Bienvenidos al único podcast con el mejor cast de fans poseedores de un vasto e interminable conocimiento de cómics, cine, literatura y videojuegos, unidos con el único propósito de entretenerlos e iluminarlos. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Bienvenidos al podcast más maravilloso que hay en todo el universo. Yo soy Héctor de Monterrey y hoy tenemos a... Vamos a iniciar con Tania.
Analizando qué tan viable es la vida pirata para mí, pero ahorita la vida pirata no me quiere.
Tenemos también a Solid.
A Pirate Life for me. Transmitiendo desde, pues, no sé, el Slasherverso, no sé de qué demonios será la imagen. Me trae consternado, parece de un juego que nunca había visto en mi vida.
Tenemos también... Es de Resident Evil 4. Tenemos también a Hagen.
Aquí, trastornado, después de ver un video de metal de reggaetón. Ya no puedo creer.
¡Dios! O sea, espérenlo.
Tenemos también a a Tavo.
Yo, aquí Tavo, transmitiendo desde Patolandia, donde hay muchas aventuras y emociones.
Ok, ¿quién me falta de presentar?
Bote.
Y tenemos también a Falange.
Julio López, desde una villa perdida en España, donde está ocurriendo algo muy, muy, muy extraño.
Oye, ahora te peinaste para atrás, así para que se vean así los pelillos.
Así es como salgo de la regadera.
Ahora no
tocó baño.
No es visitado el peluquero en 7 meses.
Sí, es que
no, tampoco
es
quiere.
Es Bernie Sanders.
Es 3 meses, básicamente es eso, cada 3 meses me rapo completamente y ya cuando me empiezo a ver como Bernie Sanders es el momento de volverse a rapar.
Cuando quieran, que me guste los...
Pero, bueno, está bien, el estilo Bernie Sanders también queda.
Especialmente los jueves, ¿no? Cuando discutimos acerca de distribuir la riqueza y...
Con los guantes que le dijeron.
Prácticas socialistas y todo ese tipo de cosas.
Donde sea que distribuyan la riqueza, me pasan 1,000 pesos a mí para comprar mi maldito quemador nuevo para la compu.
Solo lo pedimos, nadie la distribuye aún.
Todavía no
O sea que todavía no es hora de sacar la guillotina, yo la había afilado.
es que no queremos sacar la
guillotina. No se reparte la riqueza a los que... Los que no somos probes.
Es un poco problemático ahí porque ahí las primeras guillotinas irían al chaleto Falange. Por eso.
Ay, mira, Escata y yo tenemos un pacto. Sabemos que los dos vamos a ser los primeros en morir como los jacobinos que son.
pero a los primeros que mataron fueron a los girondinos.
Bueno, no vamos a ser los primeros, pero sabemos cuándo nos van a matar. Ese era el chiste.
Bueno, pero
van a hacer duelo a muerte con cuchillos antes de que los alcancen, al menos.
Pero al menos ya te van a poner ahí el Oxxo ahí en tu planta baja. Así que ganas unas, pierdes otras. Bueno, esta es nuestra edición número 21, dedicado a los maquinitos, a los videojuegos. Todavía estamos en el GameCube, estamos a gusto. Ya pusimos sillitas, pusimos una sombrillita, hay bebidas refrescantes. Así que nos vamos a quedar aquí un rato, no hay prisa de ir para adelante. Así que, adelante.
Pues empezamos con el de la... Antes de llegar al de la portada de hoy, creo que es bueno usar la temática. Como había mencionado ya en capítulos pasados, parte del asunto del GameCube era que era una consola que trajo el estigma del 64 de ser una consola para niños. Con todo y que desde el 64 tuvo juegos muy violentos, pero pues ese era el estigma. El PlayStation por default recibe todas las franquicias buenas y Xbox le metió muy duro a crear una franquicia que de hecho lo salvó. O sea, es la franquicia que se vuelve su estándar, el Halo. Eso hace que Nintendo esté muy desesperado por obtener tanto exclusivas como juegos hechos en casa que sean enfocados al público adulto, que tengan el rating M. Eso nos lleva a que uno de sus primeros juegos fue un juego de una empresa que se llama Silicon Knights, que fue comisionado por Nintendo, que se llamaba Eternal Darkness, que era considerado como una especie de Resident Evil psicológico. El juego estaba interesante, pero porque estaba basado en un gimmick. Pero curiosamente, por lo mismo, si no le seguías el juego al gimmick, se perdía mucho de la atmósfera.
¿Cuál era el gimmick?
Ahí va. El juego tenía un medidor de cordura. Si no estabas constantemente vigilando tu cordura, cosas raras empezaban a pasar en el juego. Y cuando digo raras, era que entrabas a un cuarto y te mataban, pero nunca te mataron en realidad, era una ilusión. Tu personaje perdía la cabeza, literalmente. Se le caían los brazos y piernas y luego descubrías que seguías entero. Las barritas de tu televisión bajaban. Aparecía una pantalla que decía tu...
disco no cargado, alguna tontería.
Tu memory card ha sido corrompida. Se han borrado todos tus datos.
Eso me recuerda a ciertos artilugios anti-hackers.
Sí, pero en este caso era todo parte del juego y era todo en el sentido de que... Y estaba padre porque jugabas con una muchacha que llegaba ahí a una mansión porque su abuelo había sido asesinado. Y entonces, leyendo los capítulos de un diario que iba encontrando en la mansión, descubría que su familia había estado vinculada desde los tiempos de los romanos con un de los antiguos romanos con una criatura muy extraña que venía de otra dimensión. Y básicamente cada capítulo es un personaje histórico que tiene que encontrarse con estas y casi todos en general tienen una vida trágica, ya sea son corrompidos por la oscuridad, son asesinados o terminan muertos, terminan encerrados en un manicomio. Y al final del juego tienes que acabarlo 3 veces para derrotar a los 3 distintos dioses chutulianos que representan la magia que adquieres, y si los derrotas a los 3 te revelan que todo fue una manipulación de un cuarto dios que usó la técnica a través de la... ¿cómo se llama? Es un ser pentadimensional que puede estar en múltiples realidades al mismo tiempo, así que las 3 realidades ocurrieron y te usó en todas esas ocasiones para derrotar a sus adversarios y ahora él conquistará el universo.
Órale.
Y es un juego bastante atmosférico, porque ese es todo el punto. Si empiezas a usarlo como un juego de acción y empiezas a tomar pociones para evitar que te vuelvas loco, pues toda la gracia del juego se pierde. ¿Alguien lo jugó ese?
Ni lo había escuchado.
Yo lo quise jugar, pero ya ves que yo ya no tenía consolas en ese tiempo.
Yo lo metí, pero no pasé de él.
La gente que conocía que lo jugó hablaba maravillas de él, le encantaba.
Yo lo renté, pero ya ni me acuerdo tanto de ese juego, porque fue hace como 20 años y creo que no pasé de la primera escena. Uh-huh. Diga la goma.
Silicon Knights, de hecho, es conocido por 2 cosas. Por ese juego, bueno, por 3. Por ese juego, por haber hecho el port de
Killer Instinct,
de Metal Gear Solid, de los Killer Instinct, y porque su último juego fue un juego de los X-Men, el cual se robaron el dinero de la producción y un juez los obligó a destruirlo.
¿Robaron el dinero de la producción? Nunca he escuchado
eso. Pero es algo bien extraño, eso usualmente no pasa. Activision lo subcontrató para hacer el juego y les dio el dinero para el presupuesto. Y luego descubrieron que Silicon Knights se robó ese dinero para hacer su propio juego, un juego que nunca salió, por cierto. To Human, creo que se llamaba. Pero la cosa es esa, o sea, que se determinó que era ilegal haber hecho ese juego porque no se hizo con el dinero que les había presupuestado, y por lo tanto, cuando terminó el juicio, la corte los obligó a destruir el juego. Entonces, teóricamente es un juego que se va a volver muy, muy raro las personas que lo tengan, pero no es un buen juego. Se llama X-Men Destiny, si alguna vez les interesa. Haste. ¿Les suena Haste?
No.
Es lo que casteaba para hacerme más rápido en Final Fantasy.
Ese también es de Nintendo, haz de cuenta que ese fue... con que a la gente le gustan los juegos de primera persona, donde se matan entre ellos. Vamos a hacer uno igualito como el Halo, pero con fantasmas. Entonces la gracia del Haste era que podías proyectar tu cuerpo astral y salirte de un lado a otro y poseer gente y animales y...
Ya, esa después la utilizó Nintendo para el Odyssey.
Eso se lo usó para el Odyssey. Y es más terrorífico. Bueno, esos eran más o menos los juegos que tenía de Metro. Hubo varios más, pero esos salían en PlayStation 2. Esto. Y estaban en esas cuando entraron con Capcom en algo que se llamó, si mal no recuerdo, el Proyecto Fénix. El Proyecto Fénix era otro juego que nunca salió. Recuerdo cómo se terminó llamando el proyecto, pero el proyecto iba a ser de 5 juegos exclusivos solo para el GameCube.
¿No era Bifull Joe? Bifull Joe y Resident 4.
Resident Evil 4, Automodelista, y los otros, Killer 7 y el que nunca salió, el Fénix.
Todos están buenos esos.
De hecho, sí. Excepto Automodelista. Automodelista es un juego que se ve muy bonito, pero se juega como si trajeras un carrito de paletas de lado.
Ay, no le hagas. Creo que es de esos. Creo que fue el único que no jugué. Bifull Joe sí me gustaba muchísimo, güey. Pero estaba más difícil que nada. El retorno de gráficos 2D con... Y estaba muy loco ahí con tus poderes especiales ahí de acelerar la cámara y hacer más lenta la cámara.
Pero efectivamente es un juego muy difícil, hasta tuvo anime, o sea, le invirtieron muchas ganas, mucho al proyecto, y de hecho cuando eventualmente se cae el proyecto este de los 5 juegos y se mandan esos juegos al PlayStation 2, el GameCube siguió siendo la versión superior, era el único que corría a 60 frames.
Bueno, más con ver las diferencias con el gigante de Resident 4, que era un jefe gigantesco como si fuera un troll, estaba bien chiquitito en la versión de PlayStation, hasta en las imágenes de la revista se veía, y estaba totalmente impresionante, y cinematográficamente ahí en el GameCube era impresionante ver eso.
Fueron juegos que se hicieron específicamente para sacarle todo el poder al GameCube, y como habíamos mencionado, el PlayStation 2 era de hecho muy difícil de programar, la única razón por la que todo juego terminaba ahí era porque era la consola más vendida.
Y era más barato de hacer, aparte, pues usaba CDs normales y...
DVDs,
bueno, sí.
A menos que tuvieras el Silent Scope.
Tengo la Super Scoop aquí, sí, ¿no? Con eso no cuenta.
Esa es la bazooka, ¿no?
Sí, es la bazooka, todavía la tengo.
No, pero mira, no, es que era, no sé si tuviste, pero era porque Solid había tenido la duda de por qué había juegos de PlayStation 2 que eran azules y era porque esos sí eran CDs.
Y aquí lo descubrimos en vivo.
Por sí. Resident Evil 4.
Ah, eso estaba impresionante.
Con 2 discotes, porque era tanto poder que necesitaba 2. Y... fue el primer Resident que cambió la fórmula. O sea, pasaron de ser estos personajes que se movían como robots.
Antes.
En escenarios que eran básicamente...
otros JPGs.
Eran JPGs. Un mundo relativamente en movimiento. No era un mundo abierto, pero era más como un juego de acción. O sea, realmente te podías mover de pantalla a pantalla sin sentir que te detenías más en ningún lado. Y por primera vez, que eso fue algo que lo vendieron muchísimo cuando trajeron los, los trailers.
Sí, pues es que era más como un juego de acción. Obviamente tenías municiones limitadas y todo eso, pero nomás la primera escena donde es un pueblito donde se te echan todos y haz de cuenta que ya no eran zombies, eran parásitos. Era como una película de Hollywood, la trama. Fácilmente pudieron hacer una película de Mila Jovovich ahí, como si nada, ahí trasplantada, toda palomera, impresionante, todo.
De hecho, es bien Hollywood, es el concepto. León.
Ya tenemos al señor Bote aquí, ya llegó. Ahí está el Bote Power. Saluda, Bote.
El Bote en un caballo.
¿Qué onda?
¿Qué hongo?
¿De qué hablan ahora?
Estamos hablando 4. Del Resident Evil 4 de la famosa
consola. Lo que los los hombres españoles dicen cosas majaderas.
¡Échamela! ¡Hijo de puta! ¡Atrápenlo!
¿Majaderas impertinencias?
Majaderas.
Sí, pero es básicamente, de hecho es eso, es como una película de Hollywood. La trama es de que León Kennedy, el protagonista de Resident Evil 2, llega, ya es ahora un agente del servicio secreto y lo mandan a rescatar a la hija del presidente de los Estados Unidos, o sea, y de repente descubre que hay zombies, que ya no son zombies, como dice esto. Esto termina siendo, creo que, o sea, creo que ni siquiera Umbrella está involucrado, ¿no? Creo que ahora ya le meten algo místico al asunto.
Son los ganados, haz de cuenta, en el lore del juego son parásitos que descubrieron los españoles antiguos y que se controla la mente para, ya sabes, ahí, parásitos de la panza, del cerebro, lo que quieras, todo grotescos. Y creo que en la trama sale Wesker de y Ada Wong, que trabajan para Umbrella y quieren robarse esa madre para Umbrella.
Sí, pero a lo que iba era eso, porque eso era lo que me quería acordar, que realmente estos son aparte, o sea, esto se descubre que estos han existido desde antes.
Es un culto ahí que prácticamente está usando un parásito prehistórico que descubrieron en las minas de España. Y haz de cuenta que es totalmente grotesco porque los matas y les salen tentáculos de la cabeza y no son zombies porque hablan y más o menos piensan, luego están muy idiotas y salen bueyes sobrehumanos, hay 100 canicos, pero todo gore, güey.
Eso te parece más a la de Soy Leyenda.
Es ahora sí que fue la que salvó la franquicia y al mismo tiempo la condenó. O sea, porque por un lado logró renovar el interés en los Resident Evil, pero por otro la fue colocando en una posición de volverse juegos de acción que casi le costó acá con la franquicia.
Es que como empezabas muy limitado, pero al final ya tenías bazookas, UCIs y creo que ya ni me preocupaba por la munición porque había abundante al final, si la sabías conservar. Y aparte, como le metieron el modo de mercenarios, yo creo que el modo mercenarios, que era un minijuego de andar matando zombies a lo idiota ahí con tus armas y todo eso, yo creo que ahí le dieron un poco en la torre. Pero todavía siguen sacando el modo de mercenarios. Ahorita sale en el 5 que volvieron a mover la fórmula y ahora es con vampiros, pero ya esa es otra plática para otro podcast.
Ese
no
es el 5, ese es el 8.
Digo el 8, güey, sí. El 5 matas africanitos, matas negros.
¿Estás diciendo que entonces en vendieron su alma?
Literalmente, sí.
Digamos, Bote, que fue un sacrificio justo. O sea, en este juego lograron el balance perfecto entre la acción y el terror, y las siguientes secuelas fueron las que se fueron por la acción y se perdió.
Es que era evolucionar o morir prácticamente, y de todas maneras aquí no podías mandar a matando a lo loco, porque aunque sí había más municiones, podías salvar con lo que quieras, si te descuidabas y se te acababan.
El Resident Evil 4 se fue a la acción, pero el GameCube de hecho tuvo dos juegos más de Resident Evil.
Resident Zero.
Bueno, tuvo varios, pero estoy hablando de los exclusivos. Y era el Resident Evil 0, que era de hecho un juego que se había planeado y había salido.
No, pero primero el 1, Falange.
No, el Resident Evil 0.
Sí, primero salió el 1.
Sí salió, pero en remake.
Sí, no, sí, fue el remake, o sea, de hecho.
Sí, pero déjame platicar del Resident Evil
0. No, o sea, es que no tiene. El 0 no pierde chistes si no mencionas cómo está la historia del 1. O sea, en el
Resident Evil 1. No platicamos la historia del Resident. No platicamos la historia del Resident Evil cuando hablamos en el PlayStation.
Casi nada. O sea, lo dejamos todo para esta. Por los ports y todo eso.
Solid nos va a platicar sobre el remake de Resident Evil, que es básicamente el mismo juego, pero con gráficos ya hechos completamente con el engine del juego, en lugar de usar actores mal pagados.
Actores mal pagados. Sí, de hecho, este fue uno de los juegos que me... no que me obligó, que me dieron ganas de comprar el GameCube. Lo que mencionabas ahorita, o sea, yo del Nintendo 64, pues ya la veía el Nintendo como consolas infantiloides, y todos los juegos o franquicias chidas estaban con Sony. A mí el Resident Evil, la primera vez que tuve contacto con eso fue en la película de Mila Jovovich.
La primera,
ya comparando la película con los juegos, pues las películas son una porquería.
Como dice el meme, cuando está jugando Mila Jovovich el Resident Evil 4, ¿esto es Resident? ¿Entonces qué estaba haciendo?
Oye, me gustaría ver ese.
Fíjate, y o sea, cuando menos me llamó lo suficientemente la atención, o sea, como para ver, o sea, averiguar sobre el juego, y me gustó mucho los gráficos, me gustó o sea, mucho la idea de que fuera un juego de clasificación M, o sea, en una consola de Nintendo, que pues, sí, o sea, como dijo Falange ahorita, no fue el primer juego de clasificación M, o sea, de hecho hubo un Resident Evil 2 para el, un port del Resident Evil 2 para el Nintendo 64, si mal no recuerdo.
Y los duro que eran M.
Doom, ¿qué clasificación fue? Que creo que ni tenía sangre el Doom 64.
Teen, a lo mejor, la violencia.
O sea, que eso sí era M, nada más por el lenguaje.
Pues sí, y así no. Pero este juego era es una chulada. O sea, la verdad, nunca he visto el primer juego, no tengo ganas de verlo, no tengo ganas de jugarlo, o sea, menos así sabiendo que como quien dice full motion video, con actores cacas, o sea, ni al caso.
Ay, pero no es la película de inicio.
No quiero echarme a perder digamos, la ilusión de lo que es el juegazo del remake. O sea, que muchos decían el RE no quiere decir nada más Resident Evil, quiere decir remake. Y comparado a los gráficos con los Resident Evil del PlayStation 2, o sea, eran infinitamente superiores. El juego, o sea, tienes balas limitadas, tienes artículos de curación limitados, o sea, realmente es tienes que hacer uno que otro acertijo, o sea, que realmente son muy poquitos y realmente no son complicados, pero ahí no es tanto de pues lo que era la época de los del Nintendo y el Super Nintendo, de que el run and gun y vamos a matar aliens a más no poder, vamos a matar muertos vivientes a más no poder, y tenemos balas infinitas y super armas, y sí, aquí tenías armas superiores, pero tenías que encontrarlas y estabas limitado en todo. ¿Qué pasó?
En el remake también haces el acertijo ese de ponerte a tocar el piano bien random.
Ay, güey, ya no me acuerdo, hace rato que lo jugué, tengo ganas de jugarlo otra vez, pero hace rato que no lo juego. ¿No te acuerdas?
Todos los acertijos clásicos están ahí.
No, okay. Es que está bien, bien curioso que ves un piano. Ay, no tengo otra cosa mejor que hacer que ponerme a tocar esta melodía bien complicada. Esas se abre un pasadizo.
Pero te dan la llave. Primero tienes que encontrar las partituras.
No, luego cuando te dan las llaves de diferentes formas, ¿y dónde va? Y en la pared está la forma de la llave.
Sí, o sea, es básicamente un tipo de juego al que no estábamos acostumbrados, o sea, estábamos acostumbrados a beat'em ups, a shoot'em ups, a run and gun, o sea, no estábamos acostumbrados a un juego un poquito más lento, un poquito más cerebral, o sea, podías matar a los zombies y se te pegaba tu regalada gana, o sea, si sabías apuntarles a la cabeza y no desperdiciar balas.
Pero aún así, había veces que era preferible huir porque...
Ah, no, sí, porque había unos zombies que revivían y se volvían zombies rojos, y esos zombies rojos corrían a la madre.
Si matabas a todos, te quedabas sin balas.
Ah, no, sí. No, pero yo me refiero a las partes de que, híjole, aquí está medio canijo evitar al zombie, mejor lo mato. Y sí, y después regresar a esa parte...
Me gustó era que Jill y... ¿Cómo se llama el otro?
Chris Redfield.
Jill Valentine.
Sí, Jill Valentine y Chris Redfield son básicamente... Es el juego, no te lo decía. Ya en retrospectiva es sexista, pero Jill era básicamente el modo fácil y Chris el modo difícil.
¿En serio? No sabía.
Yo nunca jugué con Chris. O sea,
Porque verás, Hagen, de entrada, Jill tiene más espacio en su inventario. O sea, Chris tiene menos inventario.
Slots.
Uh-huh. Es un inútil el güey.
Y luego, además, Jill tiene las ganzúas. Entonces puedes abrir todos los cajones en cualquier momento. Chris necesita encontrar una llave para abrir un cajón, y obviamente los cajones tienen cosas como balas o cinta para la máquina de escribir. Ah, porque además te obligaban a salvar con una máquina de escribir, y solo podías salvar si tenías cinta.
Bueno, ¿qué esperabas ¿qué esperabas del estudio donde hicieron a Chun-Li que tuviera menos vida que los demás peleadores porque era mujer?
Pues sí. O sea, a mí me gustó mucho la música, la atmósfera, o sea, todo lo que crearon, a mí se me hizo épico. Son de esos juegos de los que todo le salió bien. Y es algo que quedó para la historia y han sabido explotarlo. Pues yo creo que vamos a tener Resident Evil hasta que nos muramos y
al menos las películas ya se acabaron por ti.
Van a sacar otra. Las van a volver a hacer.
Wey, pero ahorita van a ser puras de Monster Hunter con Mila, así que lo mismo.
Pero
va a haber remake, ¿no? La van a rebotear.
¿La van a rebotear?
Sí.
Pues no había una otra forma. Literalmente la última, el mundo se había acabado y explotó Umbrella con bomba nuclear adentro y mataron a todos los clones de Clash of Aquiles.
Sí
me las eché todas. Sí, me las eché todas, qué pena.
Yo me di por vencido en la que fue como en la 3, en la 4.
Pero regresando al videojuego, básicamente.
Lo que quería mencionar y no he mencionado, que realmente es lo que es el detonante de la existencia del Resident Evil 0. Aquí básicamente ha habido desapariciones en el bosque de Arklay, creo que es lo estoy pronunciando correctamente, y mandan al equipo Beta a investigar. Digamos que se separan, sí, perdón, el equipo bravo, el equipo se separa, se pierde uno de los miembros, Barry Burton, se pierde Wesker, se separan Jill y Chris, pero eventualmente los dos llegan a la mansión y se entran. Y realmente ahí es donde está lo que mucha gente yo creo que se llevó a preguntar, ¿y por qué el equipo bravo? ¿Por qué no el equipo alfa? ¿Y por qué no el bravo es el equipo, el segundo?
Lo que pasa
el alfa
es que
se supone que es el chido.
Se supone que ya ves que por lo mismo de que alfa y bravo son códigos para decir A y B, como que pues oye que no, el alfa va antes que el B, que el bravo.
Y fue así, pero de hecho... Ahí viene el regaño, señor Soli. Debió haber usted jugado con Chris, porque si juega con Chris, se encuentra a Rebeca del equipo Alpha.
Así, a Rebeca Chambers.
Que es lo que liga al cero, ¿no?
Sí, o sea, básicamente Resident Evil 0 es la historia del equipo Alpha. O sea, se supone que ellos fueron los primos que mandaron.
Sí, no, porque fueron bien tramposos ahí.
Sí, pero
regresando un poco al Resident Evil, la idea es esa, o sea, ellos van porque ya habían mandado un equipo de investigación, el equipo de investigación desaparece, así que mandan otro equipo para buscar al primer equipo, porque esas cosas siempre salen bien, ¿verdad?
Oh, así empezaron los hombres X, los buenos.
Y parte del problema es que cuando estaban en el bosque son perseguidos por unos perros zombie y se tienen que meter en la mansión, y en la mansión es donde se desaparece. Entonces, por cierto, para seguir ejemplificando por qué es modo fácil y modo difícil, si juegas con Chris o con Jill, Chris tampoco al inicio tiene pistola, Chris tiene cuchillo, en cambio a Jill le dan la pistola.
Y de hecho,
también algo que se me hacía padre era que había un par de acertijos que si los hacías mal, te mataban. Pero en el caso de Jill, un personaje
llegaba a Barry y te salvaba
la vida. Y en el caso de Chris, te morías.
Ahí es algo que no sé, porque nunca... Bueno, jugué bien poquito con Chris, no llegué a jugarlo completo. Pero yo recuerdo que Barry le daba el arma que dispara las granadas incendiarias a Jill. ¿Tenía las granadas incendiarias Chris?
No. La encontraba eventualmente, yo creo.
La tenías que buscar tú. O sea, volvemos a lo mismo. Chris es modo difícil. Pero si usas a Rebeca, o sea, si salvas a Rebeca, Rebeca te hace el paro con el monstruo.
Rebeca, ¿con cuál monstruo sale? ¿Con la serpiente también?
Creo que el de la planta, ¿no?
La planta, con un lanzallamas.
Sí, porque...
Oye, esas diferencias, o sea, están bien interesantes, pero esas diferencias también están en la versión japonesa.
Sí.
¿O conoce que siempre nos avientan algo más fácil?
No, en este caso... caso sí, porque de hecho, y eso es algo que se entiende una vez que conoces el Resident Evil 0, el juego originalmente se había planeado como un remake de un juego que solo existió en Japón que se llamaba Sweet Home.
Ah, el de Nintendo, el del Famicom.
El del Famicom. Era un... Es, porque existe, ¿verdad? Aunque nunca...
Uno de los primeros
survival horror. El señor Tavo nos está presumiendo su Resident Evil que compró en ¿cómo le llaman? Blockbuster.
¿Qué? Blockbuster a 159 pesos.
¿Cómo le llaman? ¿Cómo se llama?
¿Cuando estaban rematando juegos o cuando?
¡No! Oh. Cuando vendían usados.
Cuando todavía era el...
Sabia decisión.
Con los dos discos. Lo compré dos veces.
Yo de hecho se los he comentado una y otra vez. Estos juegos en general, yo compré toda mi colección de GameCube en los Blockbuster.
Este lo compré dos veces porque el primero se me rayó el disco y este ya lo encontré barato y ya. Pero ahí creo que tengo la otra copia.
Eso yo de hecho usaba y iba a ver gente que solo tenía un disco y buscaba desesperadamente el otro disco.
Qué triste.
Yo no sé cómo de milagro tiene los discos de veras aquí y no tienen otros de que me jugaba y metía.
Con estas cosas pasa. Ya no sea tan desordenado, Tavo. Pero mira, regresando un poco entonces a lo de Resident, como era el Sweet House fue de hecho, hasta la fecha no sé qué carajos es, porque es bien curioso. No, he buscado información y la gente no sabe, en internet no sabe decir si es un videojuego basado en una película o la película fue basada en el videojuego o ambas cosas se hicieron al mismo tiempo por razones de licencia. Pero básicamente el juego es un RPG que ya desde entonces había acuñado el término survival horror y... Tenía esto, tenías cuatro personajes, a ver si les suena la idea, ¿eh? Tenías cuatro personajes, cada personaje tenía un espacio limitado en su inventario para usar ítems y tenías que moverlos a través de esta mansión, que esta mansión se estaba embrujada porque estaba poseída por un fantasma, y en base a los ítems que tenía tu personaje, podías accesar a ciertas partes de la mansión y luego tenías que regresar con tus otros personajes a esa parte.
Y si mal no recuerdo, en ese juego la muerte era permanente, ¿no?
La muerte era permanente. Si perdías un personaje, todavía podías continuar el juego con los otros tres.
Órale.
Si se te morían los tres, si se te morían los cuatro en total, se acababa el juego y tenías que volver a continuar desde algún punto en el que habías salvado.
Oh, me suena a Maniac Mansion, no sé.
Es como el Maniac Mansion, pero hasta donde sabemos no hubo ¿cómo le llaman? Influencia al respecto.
Sí, no es como ahorita Maniac Mansion que... es más comedy horror, ¿no? El Maniac Mansion.
Sí, pero la idea sigue siendo la misma. De hecho, tú, o sea, si se te mueren tienes que ir por más monos.
Pues sí. Podía reclutar, ¿no?
Ten en cuenta que la idea era de que estaba, o sea, como era un videojuego, pero la idea era, la novia de un fulano se metió a una mansión de peligrosa, se la secuestró un científico loco, así que todos los de la escuela nos reunimos, y ahí se quedan, o sea, se quedan siete personajes en la calle, y solo puedes escoger tres, pero si esos tres quedan incapacitados, puedes ir por otros tres.
Nice.
Ya está, como Fire Emblem, se te muere uno, reclutas otro en el siguiente mapa.
Pero bueno, entonces, ¿a qué iba con todo esto? Esos elementos que quisieron reutilizar del Sweet Home no los pudieron pasar en su momento al Resident Evil por las limitaciones del sistema. Entonces, parte del hecho es de que tanto Chris como Jill nunca están en las mismas partes de la mansión. Por X razones, siempre Jill y Chris están en diferentes partes porque te quiere, o sea, porque la ilusión del juego es de que ambos están al mismo tiempo interactuando. Y aunque no hay permadeath para los personajes principales, sí lo son para los secundarios. De hecho, en el caso de Jill, puedes rescatar hasta dos personas. Puedes rescatar a Barry y puedes rescatar a Chris. En el caso de Chris, se muere Barry y se mueren todos, de hecho. O sea, todos se mueren menos el piloto, porque el piloto es el único que los puede salvar.
Pero rescatas a Jill y a Rebeca, ¿no?
Salvas a Jill y a Rebeca. A Jill a fuerzas la salvas. La que se puede morir es Rebeca.
Pues sí, se supone que el final canónico es el de Jill, ¿verdad?
Sí. Y la parte padre de esto es que, o sea, primero empieza que es algo bien tenebroso, o sea, primero, o sea, el juego en japonés, como lo habíamos hablado en su momento, nunca dejó ambigüedad, se llama Biohazard, o sea, desde un principio te está diciendo que es una amenaza biológica, pero el juego en América se llamó Resident Evil y te daba la impresión que había un elemento sobrenatural al respecto. Y la gran revelación es que tu líder del equipo, Wesker, siempre fue un traidor, siempre fue un agente de Umbrella.
De Umbrella.
Y en esa mansión habían estado haciendo los experimentos, todos, o sea, los animales, las personas, todos han sido mutados con un virus que se llama
el virus T.
De virus.
El virus T.
Y de hecho mucho de eso lo vas aprendiendo encontrando diarios de científicos o otras personas, así, hojas regadas por todas partes.
La parte que te revela que Wesker es el traidor lo hacen de hecho con un con diapositivas.
Sí, cierto.
Total, se acaba el juego e inicia la secuencia de eventos que te llevará a Resident Evil 2, 3, 4, pero regresamos en el pasado al 64 y la idea de que no hubo Resident Evil, solo hubo Resident Evil 2 y tenían planeado un Resident Evil exclusivo para el 64 que se iba a llamar Resident Evil 0, que iba a ser el origen de todo, cómo empezó, qué le pasó al equipo Alpha. Se cancela en el 64 y se lleva para el GameCube y aquí es donde incorporaron más elementos tipo sitcom y mucha gente no le gusta el Resident Evil 0 porque lo hicieron más difícil y no es del todo como un Resident Evil. O sea, sigue siendo un juego de Resident Evil, pero tiene demasiado énfasis en manejar a los dos personajes al mismo tiempo. Esa es la cosa. Haz de cuenta que aquí sí puedes estar cambiando todo el tiempo entre los protagonistas. Cambias entre Rebeca y este fulano que se lo inventaron de la nada, que era aparentemente un convicto que se escapa de un tren cuando ese tren fue atacado por zombies.
Las cucarachas, ¿no? Casi, casi.
¿Cómo se llama el cuate que se me olvidó el nombre? Siempre se me olvidó el nombre del cuate.
No sé, ha de ser bien codo.
Si yo quisiera jugar un Resident Evil hoy y no tuviera mucho conocimiento, ¿cuál es el que recomendarían jugar?
Debes jugar el más reciente remake de Resident Evil que está, creo que en el PlayStation
4. Están también en el GameCube. De hecho, es algo que estaba haciendo ya desde hace algunos años. Es algo que ya está haciendo Capcom desde hace algunos años. O sea, hicieron para el PlayStation 4 un remake en HD del Resident Evil 0 y del Resident Evil 1. Lo sacaron el del 2, lo sacaron el del 3. Supuestamente mucha gente piensa que sigue el remake del 4, porque canónicamente, bueno, numéricamente es el que sigue. Pero que no únicamente supone que el que sigue es el Code Verónica X, o Code Verónica, como se llama nada más en el Xbox.
De hecho.
Pero básicamente, o sea, están haciendo, o sea, si dices, no, yo quiero jugar este juego del PlayStation 2 con gráficas feitas, porque sí, los ports del Resident Evil 2 y el Resident Evil 3 se ven feitos en el GameCube comparados con el Resident Evil 0 y el Resident Evil 1. Pero sí, o sea, puedes empezar con los remakes en HD, pero empieza con el 1, o sea, porque el 1 es como te van pintando toda la historia.
Todo, o sea, y mira, mira, Hagen, básicamente es lo siguiente. Si quieres ver si lo tuyo es un Resident Evil tradicional, Resident Evil 1 Remake. Resident Evil, lo secas, pues Resident Evil Remake en la consola de tu preferencia o en la computadora de tu preferencia. También está.
Mira, no se alcanza a ver, supongo, pero ahorita pongo los lentes porque ni yo la leo. Estoy en el Xbox y tengo Resident Evil, Biohazard.
¡Ah, el señor Hagen tiene paz!
¡A huevo!
¡A producto de gallina!
Fíjate, viene
un corte familiar.
Resident Evil, Biohazard y Village. Y luego Resident Evil 3.
¡Eso sí es poder!
2 con Resident Evil 3. Y luego Resident Evil 2 Deluxe Edition. Luego otro Resident Evil. Luego otro Resident Evil Biohazard. Creo que
ok, pues empezando con lo primero. Ve el Resident Evil que sea el remake del original. Ese es el que tienes que... Porque como te decía, esto es básicamente Hagen... Hay tres criterios. Uh-huh. Si tú quieres ver que si lo tuyo es el survival horror original, tienes que ver el Resident Evil. Ya si te gusta el Resident Evil, te va a gustar el 2, el 3. Uh-huh. Si quieres ver qué tal... tal era este juego en estilo acción, juega el 4 o el 5. Y si quieres ir al más reciente, que es el 7, que lo volvió en primera persona, también puedes empezar desde ahí, porque es un juego completamente distinto y no necesitas saber nada. Pero yo sí recomendaría ampliamente que empezaras con el Resident Evil. Y ya que sabemos que tienes el remake, pues ya no tienes pretexto.
Fíjate, y este es algo también lo que quiero hacer énfasis. O sea, por sí, cierto, realmente vale mucho la pena.
Se llama Billy Cohen. El protagonista con Rebeca es Billy Cohen.
Que no se pronuncia Cohen.
Porque creo que suena mejor.
Dejar el Cohen.
Sí, porque yo me acuerdo que yo les decía a los hermanos Cohen, no me acuerdo de los cineastas.
Ay, qué feo.
Y no, ya después que los escuché mencionados en un noticiero, los hermanos Cohen. Órale, pues, y los Nacho es Moore aquí. Nomás cuando les conviene, cabrones.
Para hacerte quedar mal, nada más.
Ya sé. Pero sí, o sea, yo realmente también recomendaría el Resident Evil 1. A mí, el Resident Evil 4 fue un parteaguas. O sea, muchos dicen que es el mejor Resident Evil de todos, pero, o sea, como mencionó Falange ahorita, o sea, cambiaron de algo lento, de sobrevivir, a algo más de acción y, o sea, los puristas, que yo no me considero purista, cambió completamente la mecánica. O sea, yo no quiero jugar si quiero jugar un juego de acción, yo no voy a comprar Resident Evil. Pero, o sea, yo creo que la misma cosa que pasó con los Final Fantasy, o sea, fue el primer Resident Evil de muchos, y para ellos Resident Evil son juegos de acción y las otras cosas son cosas aburridas, pero para los que empezamos antes, aunque hayamos empezado con el remake, Resident Evil es un juego un poquito más cerebral, un poquito lento, de sobrevivir, de administrar tus recursos, o sea, no de andar
Ahora que me acuerdo, ¿no hay un Resident Evil de maquinita que es Ray Shooter?
Hay dos, Hagen, dos o tres, dependiendo de, o sea, se llamaba Survivor, Gun Survivor, así se llaman los.
Survivor, es el que recuerdo.
Resident Evil, para el PlayStation, sí. Y de hecho, Capcom ni siquiera se molestó en sacar una pistola, tenías que usar la de Namco, que había sacado ellos para los Time Crisis.
Pero sí sacaron la motosierra para
Wii, ¿no? Ah, sí, pero esa es completamente, ¿cómo le llaman? Para farolear, o sea, el Resident Evil 4, tanto en GameCube como en PlayStation 2, tiene un control edición limitada, es una pinche sierra de plástico, es una motosierra con un control incrustado, pero de hecho es como el control del slime del Dragon Quest, se ve bien bonito, pero no es práctico para jugar el juego, o ningún juego para el caso.
Es el control para Ash Williams.
Ahí se veía,
no, de hecho, también le fue que de hecho Resident Evil 4 tuvo varias ediciones. También, además de ese control, hay una edición de lujo que actualmente vale mucho dinero, que venía en una lata roja con una litografía.
Litografía me suena como preventa de Game Planet.
Sí, pero en ese entonces... o sea, es una foto supuestamente autografiada por ya sea Leon Kennedy... Ya está jugando Hagen. ¿Cuál estás jugando, Hagen?
Nomás es el avance. Es el 7, creo. El que dice que es en primera persona.
Es en primera persona. Oye, ¿y entonces que tú ya tienes el Xbox más caro o todavía es el Xbox One?
No, este es el Xbox One S.
Y el Xbox One. Siempre me gustó así. El Xbox
One. ¿Qué nombres tan raros? Xbox One, Xbox One Series X, Series X y... Creo que hubo hasta un montón de devoluciones porque nadie entendía los nombres cuando salió el nuevo.
Sí, y eso lo hablaremos en su época del Xbox, o sea...
El Xbox. Yo recuerdo cuando mencionamos el Resident Evil para el PlayStation 1, que no ahondamos mucho en eso, que Héctor preguntó que si eran juegos que valían la pena. Y sí, o sea, cuando menos, a mí en lo personal, del 0 al 4, del 0 al 4, del 0... al Code Verónica, que fue el que originalmente había sido el 4, pero no lo pusieron 4, sí valen la pena. Yo reto a Héctor a que lo descargue o se piratee el Resident Evil 1, y lo juegue y después nos diga.
¿En qué está disponible?
Héctor es muy bien 4. Convencerlo de hacer cosas que...
En Steam también está. Total, no me meto a ver cuáles versiones hay, pero he visto que hay varias en Steam también.
¿En Steam ya se puede jugar? Nice.
Déjame ver, de una vez.
De hecho, hay algunas partes donde se puede jugar en la nube, ¿no?
Oigan, yo tengo duda. ¿El Steam de teléfono, neta, sí puedes jugar todos los juegos del Steam o nomás algunos?
No, el Steam de teléfono es Steam Link. Estás jugando a través de tu computadora, está haciendo todos los cálculos y nomás está streameando el juego.
Ah, ok. Con razón, últimamente he visto algunos juegos que dicen algo así como traen el teléfono, pero con unas onditas como de Wi-Fi. Dije, ¿qué es eso?
Pero es para que es un remote play, no es que...
Pero regresando al Resident Evil 0.
Espérate, nada más antes de eso, voy a hacer un falange y si alguien me manda el Resident Evil para PlayStation 4, con todo gusto lo juego.
Tienes que decir el Gamertag para que te lo mande.
Pues de hecho hay uno que se llama Resident Evil.
¡Ah, no! Origins, el señor lo
que quiere. Que trae el 0 y el 1.
El señor lo quiere físico.
$300 en el 4 en Steam. Pierde el amor a $300.
A regalar para un amigo.
Saco mi carta falange. Si alguien me lo manda, con todo gusto.
A ver, yo hago un llamado a los productores ejecutivos para que el Resident Evil Origins. O sea, lo consigues barato, tiene el 0 y tiene el 1, tiene los remakes. El 4 no vale la pena para mí.
No seas mal amigo y cómpraselo tú.
El que va a salir, que hemos visto de la Miss... No me acuerdo ni cómo se llama la zona. ¿Qué número es ese Resident Evil? ¿8?
¿Cuál? Sería el 8.
Ah. Sí, el 8, pero se llama Resident Evil Village.
Pero ya hay un Resident Evil Village.
No.
Ese es.
Ese es el de las vampiras.
El de la Domitrescu, creo que se dice.
Sí, Domitrescu, cuenta
eso. De las que te matan, que
mide cuánto, 2 metros y pico, dicen. Que mide.
¿Tres?
No, 3 metros.
¿3 metros?
Y te la chupan si te agarran.
¿Cómo sé que esté tan alta?
Es que no es humana, es un vampiro.
Pero entra normal por la puerta.
No,
la puerta
es una puercotota.
O se agacha.
No me acuerdo. Fíjate, no me acuerdo que se agache en la animación.
Oye, está cabrón agacharse. ¿Cuánto mide el marco de una puerta normalmente? 2 metros.
Un 85.
No, un 85 me estaría pegando, güey.
Entra en
cuquilla, pues. Sí, a mí sale que son 2 metros. Oye, no, entraría jorobada.
Ay, bueno, es un vampiro. Se volvió neblina y pasó por el aire.
Aplácate y deja que te haga el snus.
No dudaría que esas puertas sean más altas que lo normal.
Sí, no, es lo más seguro. O sea, si está en su casa, es lo más seguro,
O sea, ya que está haciendo el chiste obligado a Futurama, pues no se acuerdan cómo era el planeta Amazonia. ¿Alguna casa era chiquita? No, ¿verdad?
Tú nomás disfruta.
Muere por
nomás los hombres eran chiquitos.
Por tratamiento de pelvis.
Ah, híjole, me acuerdo mucho esa playera que quiero comprar, donde aparecen los esqueletos.
Bueno, pero regresando al Resident Evil 0, o sea, básicamente ahí te enteras cómo se fueron muriendo poco a poco, uno a uno, los del equipo Alpha, y cómo esencialmente Rebeca era una inútil y la única razón por la que sobrevivió es porque tenía a este criminal de dudosa ética al lado de ella, que por cierto la abandonó y se escapó para que la descubra el otro baboso del Chris.
De hecho, Rebeca pues es médico, ¿no? O sea, realmente no tenía entrenamiento militar.
Pues ese tipo de personajes es para que te compares con ellos ahí, que te pongas en su lugar, porque uno realmente no sabe matar zombies en la vida real. ¿Y qué le vamos a hacer? Bueno, tú sí sabes.
¿A quién le hablas? ¿A tu duende imaginario que tienes en el hombro?
Mi duende hecho por el virus H, el H3.
No, pero mira.
El virus H, el virus Héctor.
Ya que estábamos aquí mencionando, ya para terminar lo que fue la saga del Resident Evil en GameCube, el código Verónica que había sido, o sea, sí ya lo mencionó Solid, pero voy a especificar. El código Verónica que había sido el juego de Dreamcast es porteado a PlayStation 2 y a GameCube. El código Verónica, si mal no recuerdo, usaba a la protagonista de Resident Evil 2, que era Claire.
Y también a Chris, eventualmente.
¿Chris no sale o sí?
Sí.
Sí,
y ahí, Verónica. Sí, salen los dos. Y de hecho ahí es donde descubres que Wesker es Neo.
Wesker es Neo. Es el señor Anderson.
Hey.
Código Verónica es el que tiene unos hermanos, ¿no? Esos son los villanos.
Sí.
¿Cómo se llaman los hermanos? Ya no me acuerdo.
Sépalo.
O sea, pero básicamente ese sentó las bases para Resident Evil 4. O sea, ya Código Verónica es donde empezaron a marcar que tal vez Umbrella estaba haciendo virus y cosas así, pero la verdad es que en el mundo ocurrían cosas raras y Umbrella nada más se aprovechaba de él.
Ah, hay un Resistance también online.
Ah, pero el Resistance, esos son como los side stories, ¿no? Los que le llaman side stories.
Ay, yo me acuerdo de los break, pero de ese hablaremos cuando lleguemos al PlayStation 3. Luego, para completar la colección, porque tenías el Resident Evil 1, el Resident Evil 0, el Resident Evil 4, ¿qué va a pasar con el 2 y el 3? ¿Vamos a tener un remake, señor Capcom? ¡No! Les voy a mandar el mismo juego de PlayStation en un disquito y se los voy a cobrar como un juego completo.
Gracias, señor Capcom.
Dale.
Quiero tres.
Eso es muy Capcom de sus partes.
Más un total de ¿cómo
se llama? Fue una mentada. Yo ni los jugué porque ya se veían horribles. Pero
creo que fue una mentada.
Cada quien gana mucho dinero cuando los revendías.
Güey, hay gente que compra todavía Pokémon Yellow para el 3DS y eso está muy críptico.
Y así se acabó la historia del Resident Evil para las consolas Nintendo. De ahí regresaron a sus PlayStations.
Sí, o sea, la verdad sí fue una mentada lo de los Resident Evil, los ports.
Aquí está Solid. Héctor, no seas malito y hazle grande la pantalla para que la vean público.
Está el cero, el remake, si prendo la luz se va a poner bien feo. El Resident Evil 2, que se fue port, el Resident Evil 3, que también se subtitulaba Nemesis, que también fue un port, el Code Verónica X, que el X, si mal no recuerdo, se lo pusieron en el Xbox, es un remake, y pues, el Resident Evil 4, lo único que compré con Player Choice, porque la verdad, cuando supe que era un juego de acción, o sea, realmente no estaba muy entusiasmado y realmente no lo jugué mucho. Nunca salí de la aldea al principio.
No,
para mí no fue Resident Evil ese tipo de gameplay.
Pero...
Y me gusta cómo quedó viéndose la mitad de los rostros de los personas. Resident Evil 0, así sin querer.
Encontraste el 0, tres disparos.
Bueno, ya que mencionamos el Resident Evil, voy a hacer un salto temático. El Resident Evil 0, voy a hacer un salto temático, muy radical, pero tiene algo que ver en cuanto a juegos de 64 que dieron el salto al GameCube. Ya regresando a juegos más familiares, uno de los juegos de lanzamiento del GameCube fue el juego Star Fox Adventures.
Ah, yo lo tengo.
Of Planet, que fue oficialmente el último juego de Nintendo con Rey. Casi después de eso se la vendieron a Microsoft. Wey, y siempre fue una historia semitrágica porque... La gente conocía de los trailers un demo bastante extenso, casi hora y media, que de hecho, ahorita, en pleno 2021, salió a la luz. Y ya los hackers han encontrado una manera de hacerlo jugable en medios alternativos. El Dinosaur Planet iba a ser sobre dos personajes tipo zorritos. Uno se llamaba Crystal, el otro no recuerdo cómo se iba a llamar.
Tricky, ¿no?
¿Ricky? No, Ricky era el dinosaurio.
No, Tricky.
Tricky era el dinosaurio. Oh. O sea, Tricky, de eso sí me acuerdo. Tricky es el dinosaurio. Pero los personajes principales no recuerdo. O sea, es Crystal y la otra no sé, y el otro no sé cómo se llama. Y la leyenda dice que un día Miyamoto iba pasando y les dijo, oigan, no se parece a Fox McCloud. Y que básicamente insertaron de manera obligada a Fox McCloud y poco a poco se fue convirtiendo en un juego de Star Fox, pero mantenía el concepto de Dinosaur Planet, que era básicamente un Zelda con dinosaurios.
Pues se lo plagiaron casi.
Y termina saliendo en GameCube, no es ni Dinosaur Planet ni Star Fox. Y pa' colmo de males, como se atravesó durante la venta de Microsoft, la venta de Rey con Microsoft, el juego además se queda inconcluso. O sea, se nota bien claro cómo faltaba el final, o sea, un nivel final, y nada más es, ¡ah, felicidades, Fox, salvaste Dinosaur Planet!
Güey, literalmente en el final los cinemáticos se veían que eran claramente de Nintendo 64 y no de GameCube.
Sí.
¿Te dabas cuenta? Y esas escenas con el Arwing se veían metidas con calzador que te la ponían entre escenas de que tienes que ir por algo y regrésate. y consigue la gasolina para que no andes mucho tiempo en ellas. Yo creo que cuando lo quise vender ese juego, creo que ni me daba ni 30 pesos por él.
Era bien curioso porque al principio nadie lo quería y ya después se vendía caro porque nadie lo tenía.
De hecho, ese yo lo renté una vez que me prestaron el GameCube. A mí me gustó. Yo sí lo hubiera aceptado.
Es que está bonito. Es un juego bonito.
Pero no es rejugable.
Y no es rejugable y además tiene ese problema básico. Que cuando no es lo mismo que te lo presten, que te lo regalen o incluso que lo rentes, a pagar $1,000 por él. Ese es uno, ese en general ha sido mi filosofía con los juegos, o sea, de video. Yo soy bastante, yo soy bien suave y tengo un criterio muy bajo para los videojuegos porque me doy el lujo de comprarlos entre 300 pesos para abajo. Pues sí. O sea, entonces...
Dice si te pierde en Amazon Prime, así que dice que si me decido, que lo puedo pedir con ella y así me cobrarán.
Y entonces cuando los juegos son baratos, puedes perdonarle sus fallos, puedes decir, oye, pues no está mal, o sea... Lo juegas por 15 horas, a $100 la hora, pues ya se pagó solo. Pero cuando juegas un juego de $1,000 o más y solo te va a durar 5 horas, no es lo que te prometieron o de plano tiene momentos frustrantes, por supuesto que va a ser un fracaso, por supuesto que lo vas a mandar al carajo porque pues, no vale la pena. Y en el caso, como dice Tavo, el problema de un juego tipo Zelda es que es un pecado imperdonable que el juego no sea rejugable.
Lo peor, o sea, es que hay escenas muy difíciles que dices, ay, qué hueva, yo no quiero volver a jugar pasarme esta parte porque estaba difícil ahí, literalmente. Era un martirio jugarlo, de repente, sí. Algunas partes.
O sea, las partes, es que tenía muchos estilos de juego, volvemos a lo mismo. Las partes de las naves realmente no aplicaban. Las partes en las que Cristal... tenía que subirse un pterodáctilo, también era otro tipo de navegación, no era como el Airwing. Y si a eso le sumas que había partes en las que tenías que andar recogiendo los huevitos de cocodrilo y juntar las magias, ay, me hubiera gustado que existiera la versión original de Dinosaur Planet, pero como ese juego se perdió en el éter y... Eventualmente, en su momento lo criticaron mucho, de hecho, o sea, fue qué estúpido Nintendo, cómo se le ocurre deshacerse de los genios creativos de Rey. Este es un ejemplo más que esa empresa ya no sabe lo que está haciendo y en 3 semanas va a terminar como Sega. Y ahorita Nintendo sigue siendo la reina de las consolas y Rey es una sombra de lo que fue.
No es que todo el mundo estaba esperando un juego de naves como el Star Fox 64, algo así. Y las partes de nave están muy chafas y tardas mucho en llegar en ellas. Y obviamente, si querías jugar un Zelda, mejor juegas un Zelda que estaba mucho mejor que... Neta, se parecía una copia barata de Zelda.
Es que el Dinosaur Planet era un juego tipo Zelda. Es un juego tipo Zelda que de repente le introducen el Star Fox. Y sí, yo sé que por llamarse Star Fox mucha gente pensaba en ese, pero yo de un comienzo sabía que era el Dinosaur Planet. Y yo estaba bien emocionado porque era el Dinosaur Planet y al final resultó que no era ni Star Fox ni Dinosaur Planet. Y ya que estamos hablando de Star Fox, básicamente ese parecía ser el problema de la consola, digo, de la franquicia, como ellos ya habían
partido. Nintendo cuando era puro Dinosaur Planet.
¿Qué?
Yo todavía tengo esos números de Club Nintendo cuando era puro Dinosaur Planet. Y sí, o sea, yo también siento que su pecado fue ese, o sea, que no quedó bien ni con Dios ni con el diablo.
Sí, o sea, pero el problema con Star Fox es que básicamente... el siguiente juego dejó claro que Nintendo no sabe qué hacer con la franquicia y está dispuesto a darle a otras empresas el mando y ver qué sale. Y en este caso se lo dieron a Namco. Y Namco hizo su trabajo decente, básicamente lo convirtió en un Ace Combat, pero introdujeron niveles a pie. Star Fox no es un juego de disparos a pie.
Pues no. Nunca ha sido bueno para eso. Tenía un par de secuencias que podías hacer eso, pero era muy extraño.
Entonces, se llama Command Assault. Entonces es un juego que, de hecho, todos los reviews de la época dicen eso. Las partes de las naves, maravillosas, excelente juego. Lástima que tiene todo lo demás.
Pero también salió cuando ya iba el GameCube de salida, cuando ya no estaba recibiendo casi ningún título. Y pasó desapercibido de que llegaba Donkey Kong Kongos y espérate meses para que saliera otro juego.
¿Quieren hablar de los Donkey Kong Kongos?
¿Quién era Donkey Kong Konga?
Es Donkey Kong Konga.
Y eran los bongos.
Los bongos.
Sí, o sea, era Nintendo innovando como siempre en periféricos que no ibas a volver a usar, pero para ese juego eran muy entretenidos.
Y es que de hecho no fue Nintendo, esa fue la cosa más loca. O sea, esencialmente, como era una coproducción con Namco, era la versión americana del Taiko Tatsujin. O sea, el Taiko Tatsujin es un juego de Arcadia en el cual tratan de recrear lo que es tocar un taiko, el tambor tradicional que se usa para ceremonias y se usaba en la guerra.
Ese que sale en los festivales en el anime, cada vez que hay un festival,
hay gente tocando tambores. Alguien está porreando con dos palos un tamborzote, eso es un taiko. Y es una Arcadia, pues como los Dance Dance Revolution, los Beatmania, los Guitar Hero, los Guitar Freaks, o sea, plástico para pretender, como dice Solid, para andar jugando al tonto de que estás siendo un músico. Solamente llegó un juego a América para el PlayStation 2 y fue un fracaso monumental. Entonces, Bandai decidió que no iba a volver a traer un Taiko a América, y se alía con Nintendo para básicamente traer el Donkey Kong Konga, que es básicamente lo mismo, solamente que en lugar de aporrear un tambor, aporreas unas congas. Y fue bien curioso, porque le pasó lo mismo que el Taiko, aunque sí fue un éxito en ventas, le pasó lo mismo que el Taiko en el sentido que las selecciones de música son bien pinche raras. O sea, el Taiko era un juego japonés, entonces debía tener o canciones japonesas o cosas que funcionaran bien con las percusiones. ¿Sí se le dice percusiones a un tambor?
Sí, okay. Ni idea.
Ponen canciones en el Taiko americano como ABC de los
Jackson 5, perdón, sí.
Y en el caso del Donkey Konga también estuvo raro. O sea, ok, si tienes un Konga, ¿qué es lo que debes poner? Salsa, música tropical, tal vez rap.
Era para poner la cumbia.
Era para poner cumbia.
Fíjate, y lo curioso es que a los japoneses sí les gusta la salsa y la cumbia.
Sí, es cierto.
O sea, y te lo dice una persona que se dio el lujo de tener el Donkey Konga, Donkey Konga 2, Donkey Konga japonés, Donkey Konga 2, Donkey Konga 3, siempre me faltó el 2, el Donkey Konga 3 japonés. O sea, en ningún momento aprovecharon la salsa. No aparece la salsa, no aparece la cumbia. La más cercana a eso es Juan Camanera.
Juan Camanera.
Manera, marido Juan Camanera. ¿Por qué? Yo no sé, o sea, no pudieron llegar con los, ¿cómo se llaman? Los
derechos. Con la disquera.
Las licencias.
Pero tienen canciones muy raras y específicamente en el caso del Donkey Konga, además, ninguna de las versiones tenía las mismas canciones. O sea, la versión americana tiene sus canciones, la versión japonesa tiene sus canciones, la versión europea tiene sus canciones. Entonces, si eres un completista, necesitas comprar en total 7 juegos.
pero las canciones están por las licencias. Supongo que por eso estaban así tan divididas. Pero sí, o sea, pues si son gran, por ejemplo, si el jig son las congas, pues ahí tienes para tocar congas, tienes para tocar timbales, tienes para tocar tambores.
Nada más con la discografía de Juan Luis Guerra o Willy, ¿cómo se llamaba?
No, yo les hubiera puesto ahí las de Ángeles Azules.
¿Willy Colón? Ajá.
El listón de tu pelo.
Uh-huh. ¿Cómo se llama este que murió el año pasado? El del acordeón, se me olvidó.
Yakovich, no está muerto.
No, es mexicano.
¿El mexicano? Uy,
el de la cobra.
¿El de Café Tacuba?
Bueno. A ver, ¿cómo?
Ni idea.
dice Hagen que hay un músico mexicano que tocaba acordeón, que pues, hacía salsa o cumbia, una cosa esa que murió el año pasado.
Sí, es el de que cantaba la cobra.
La cobra, ¿qué demonios es eso?
Si tú no tienes un episodio oscuro en tu vida relacionado con la cumbia, pues no, uno no vas a saber.
Fuertes declaraciones.
Híjole, chavo, se acaba de morir otra actriz de doblaje.
Ay, no me digas.
Sí. Es Diana Pérez, la cual conocerán como Hilda de Sabrina la Chistosa y
Jessie de Pokémon.
Se murió Jessie de Pokémon, pero todavía esa serie todavía la pasan.
Ah, yo decía.
Pues sí, se acaba de morir la actriz.
Ay, no manches.
Sí.
Parece que llevaba tiempo enferma.
¿Cáncer?
Nada más alcancé a leer que de los riñones.
Dice afección renal.
¿Sería Fito Olivares, Hage?
Sí, Fito Olivares, precisamente.
Tuve que poner músico y cobra para encontrar. Bueno, lo que sea de cada quien. Como juego musical estaba bien padre. Ahí fue donde me di cuenta que soy un maldito adicto a esas cosas. O sea, ahí fue donde empecé a descubrir los Taiko Tatsujin y algún día cuando lleguemos al Willy voy a presumir la...
El perro así como
cuando se pusieron que
cuando lleguemos al Willy.
Cuando se pusieron aparatos, yo llegué a tener tres tambores de los cómics.
¿Tres? ¿Por qué? ¿Uno para cada mano y otro, ¿no?, para los pies o qué?
Porque quería tener toda una banda.
Pues porque, bueno, porque de entrada, porque cuando los coleccionas se supone que cada juego venía con un bundle, o sea, lo podías comprar por separado, lo podías comprar con tambores. Cuando ya estaba, ya en este aspecto, cuando yo buscaba juegos, ya mucha gente me decía, es que yo solo quiero el juego. No, lo vendo completo, bueno, ya, dámelo así. Y ya encarrerado el ratón, pues muchas veces, ya ves, uno de joven es inocente. Yo siempre me imaginé que iba a tener muchos amigos y que algún día iban a venir a mi casa y íbamos a hacerlo.
Oye, pero ¿se juega con un solo tambor o puedes tener varios tambores?
Como el GameCube es una maravilla que se conectaba a cuatro jugadores, pueden jugar cuatro jugadores con sus cuatro tambores.
Ok. Y cada
de
uno
hecho, frecuencia. Si tú pones videos en YouTube de Detail Conga, vas a ver gente enferma que coloca cuatro tambores sobre una mesa, los amarra con una liga, pone el modo juego de cuatro personas y ellos solo lo hacen.
Mm. ¡Oh, por Dios!
Será un buen reto para algunos timbalos que conozco.
O sea, pero sí, o sea, en teoría es un juego para cuatro personas. Mm. La verdad, yo digo que se juega mejor nada más con dos, porque ya para cuatro personas... La pantalla es así de chiquita para que puedan caber todas las notas.
Pues ya lo puedes hacer, tamaño de tele. Tienes las notas, ¿no?
Oye, pero es una percusión. ¿Cómo hacías variaciones en el sonido?
No lo haces. O sea, recuerda lo que dijo Soli. Te estás haciendo güey. Son como los... Pues sí, o sea...
Aunque dice la leyenda que
no
la
son
banda, yo sí te podía enseñar.
Son juegos de ritmo. ¿Qué significa ser un juego de ritmo? Es básicamente una versión más elaborada del fabuloso Fred, de Simón Dice. O sea, el juego te dice cuándo debes golpear el tambor izquierdo, cuándo debes golpear el tambor derecho y cuándo debes aplaudir. Eso es todo.
Que en realidad, ¿qué no se supone que así funcionan muchos instrumentos de percusión?
Ni idea.
Se supone que en realidad cuentas con el cuerpo.
De conejo porque Hage nos va a regañar, nos va a dar de golpes con su guitarra, su tambora y...
Su tambora.
Bueno, que él vaya y le pelea al autor de Questionable Content, que de hecho sí ha tocado música.
Los instrumentos de percusión tienen ventajas de que... les puedes sacar muchos sonidos, no nomás, precisamente nomás con tus manos. Por ejemplo, en la salsa, perdón, no, ¿cómo se llama esta de Brasil?
La chamba.
No, la
samba.
En la samba, por ejemplo, en los congas chiquitos de los brasileños, se ponen aquí más o menos como a nivel de la cintura, con el dedo le raspan al cuero y hacen un sonido así rechinado y es parte del sonido de la samba, tal cual. Entonces ya, y por ejemplo, hay quienes, incluso con la guitarra acústica, le dan golpecitos, ¿verdad?, también para apoyarse con la caja rítmica, etcétera. Entonces...
Sí, pues obviamente un instrumento musical tiene un montón de variedades. Es como la guitarra, ¿no? Que varía si tienes una sola guitarra, digo, si tienes una sola cuerda, si tienes siete cuerdas, si el mástil es más largo, es más corto, si la caja es más pequeña o más grande. Todo varía, todo cambia, cómo la usas. Pero estos son plásticos.
Oye, hablando de eso, hay uno que se llama Rocksmith, que supone que te enseña y tú dices utiliza guitarras de verdad, pero para mí es puro cuento.
No, te lo puedo garantizar. El Rocksmith es como en su momento el Michael Piano para el Nintendo. O sea, es un verdadero maestro de música. Por eso poca gente lo usa, porque realmente no es un juego. Ahora, ¿qué tan buen maestro de música? Eso sí no sabría decirlo. O sea, en el caso, por ejemplo, del Michael Piano, un streamer que de hecho era mexicano, viviendo en Alemania, se aventó la tarea de acabar todos los juegos que existían para el Nintendo. Y para acabar el Michael Piano, pues se puso la meta de aprender a tocar una canción. Le tomó 3 meses. Uh-huh. Entonces, en el caso del Rocksmith, no te puedo decir si realmente sales tocando como un pro, pero es una lección. O sea, sí tienes que conectar tu guitarra a la consola y el juego te hace tocar la guitarra realmente. No es un Guitar Hero, no es un juego de ritmo.
Mm. Oh, pero Sopar dice que puedes ser estrella de rock si sabes jugar Rock Band, güey.
Bueno, déjame, okay. Te cuento una pequeña anécdota. Hay la canción más difícil de no sé qué Rock Band será, es la de Through the Fires and Flames de Dragon Force. Bueno, el guitarrista de la banda de Dragon Flames le mandaron el video del vato que tiene el récord de mayor velocidad tocar ese solo en el nivel experto y se quedó asombrado porque él lo quiso hacer tocando de verdad y dijo. Y terminó aventando la guitarra.
Sí, pues es que es otra clase de movimientos. Uh-huh. He dicho eso, o sea, porque volvemos a lo mismo, los juegos de ritmo son realmente juegos de reflejos. Sí. Regresando al Donkey Kong, porque japoneses, de hecho tiene un modo ultra hard. ¿Sabes cómo se juega el modo ultra hard? Bueno, esos son todos.
Como estuvieras haciendo ese Seikuken.
Oye, exactamente. Todos los juegos japoneses, al final, y los de ritmo, así como el Guitar Hero y todos esos, eventualmente te hacen moverte a la velocidad de la luz. Pero en el caso específico del Donkey Kong, ya desaparecen de la pantalla los indicadores. O sea, te tienes que saber de memoria el ritmo.
Sí, como músico.
Qué flojera.
Es una locura. O sea, es una locura. Solo gente muy enferma lo hace, pero lo hacen. Y ya que estamos en eso, pues como dijo... bueno, antes nada más para terminar. Tenemos que el Donkey Kong Konga 3. Todos los Donkey Kongas japoneses tenían mucha música de anime. A partir de Donkey Kong 2, le metieron muchísima más música de anime. O sea, imagínate... yo siempre lo busqué, pero no lo encontré, o sea, porque tenía el Chala Head Chala y la canción de Mazinger Z. Pero el Donkey Kong 3, que jamás llegó en ninguna versión en Europa o Japón, en Europa o América, tenía 50 canciones. Ya esas fueron puras de anime y puras de canciones de Nintendo. Uy, es una maldita belleza. Y fue una de esas donde básicamente se quedó claro que Namco odiaba a la gente.
Ah, carajo, ¿por qué?
Porque en ese entonces, si tú querías jugar un juego importado, pues existía una cosa llamada el Action Replay.
Ah, sí.
Que te permitía convertir tu consola en una en región libre. Nadie nunca le puso problemas. Sí, o sea, había un inconveniente. Tenías que dedicarle una sola tarjeta de memoria porque si tu GameCube detectaba que tenía un juego japonés y un juego americano, se corrompía.
Adiós.
Pero pues no era cosa del otro mundo comprar una memoria pequeña y usarla solo para juegos japoneses. Ah, pues no don Namco decidió que no podía salvar el juego cuando detectaba que tu consola era americana.
Pues sí, son técnicas que ponen para eso.
La única manera de poder hacerlo era si tu consola tenía chip. Si tu consola no tenía chip, siempre detectaría que tu consola era americana.
Siempre promoviendo la piratería.
La piratería. Que fue ahí donde salió lo que le comentaba Hagen. Ahí fue donde yo aprendí a la mala que no importaba qué consola fuera ni quién te instalara el chip. Eventualmente se quemaba el láser. Ya para terminar con los Kongas, el último Konga que salió para el GameCube se llamó Donkey Kong Konga Jungle Beat. Y ahí sí aplicó lo que dijo Tania. Nintendo innovando e inventando nuevas formas de jugar. Se dijeron, oye, ¿y qué tal si hacemos un juego de Donkey Kong donde lo controles con los tambores en lugar de un control? Y va a ser un juego de plataformas.
Chabones.
Y créanmelo, suena bien ridículo, bien cansado, bien gimmick, pero es un maldito juegazo.
Es divertido, la verdad.
Es divertido. Y de hecho, es básicamente un juego muy corto. Es un juego con solo 5 niveles. Pero tiene mucha jugabilidad porque básicamente dominar en qué momento vas a aplaudir, en qué momento vas a golpear, en qué momento vas a golpear como loco, porque para derrotar a los jefes tienes que azotar las manos una y otra vez.
Oye, caso.
Era un juego muy divertido. Era un periférico, pues que tuvo una vida corta, pero no tan corta como otros periféricos de Nintendo. O sea, al menos tuvo 4 juegos en América. Digo, 3 juegos en América, 4 juegos en Japón. ¿Cuántos juegos usaron el micrófono?
No, microfonito de Pikachu, no te metas con él. Oye, ¿no había un juego de que manejabas un ejército con los bongos?
Ese era lo que iba, ese era el del micrófono. No lo usabas los bongos. Odama se llamaba. Era básicamente un juego de pinball donde manejabas un ejército en tiempo real. La Odama era una piedra gigante que la lanzabas y eso lo convertía en un pinball. La cosa era que originalmente cuando se presentó en las convenciones, veías que alguien podía usar los bongos para subirle la moral a tu ejército. Eso lo quitaron. Y lo único que se quedó era lo de dirigir el ejército con el micrófono, que no funcionaba.
Una cara.
Y ya con eso ya llegó Héctor para decirnos que nos veremos la próxima semana.
Que ya es hora de despedirnos. Un saludo a Edith que nos está saludando aquí en el chat y un saludo a Chris 01020230 y a Luke Wesher que nos está preguntando nuestros pensamientos en African poetry. African poetry is very powerful. Yeah, okay. Go. We will talk about that later.
Wakanda forever.
Wakanda forever.
Sí, como dijo Falange, ya es hora de despedirnos, ya es hora de ir cerrando. El jueves.
Ya hay que descansar porque mañana podamos madrugar.
No me lo para que el jueves vamos a desvelar porque vamos a hablar de 9 películas, 9 o 10 películas nominadas al Oscar. ¿Quién sabe cómo lo vamos a hacer?
Sí, es
así va a estar.
¿Oscars 3 minutos por película?
¿Cuántas ganó
3 minutos? Sony. 3 minutos y nos vamos. El domingo tenemos Caballeros y la próxima semana aquí regresamos a las 9:30 para continuar con GameCube, porque esto aún no termina, aún hay más. Vamos a ver si la siempre elusiva musiquita funciona.
Mientras Héctor, estos son los 2 juegos que quiere Héctor. Que los puede conseguir.
Gracias por habernos acompañado a Crónicas del Multiverso. Recuerden que vayan a crónicasdelmultiverso.com para encontrar maravillas más allá de su imaginación. También estamos en nuestras redes sociales, en facebook.com/crónicasdelmultiverso y @cmultiverso. Estamos pendientes a todos sus comentarios, algunas veces. Recuerden suscribirse en youtube.com/crónicasdelmultiverso o en twitch.tv/crónicasdelmultiverso, donde generalmente no hay gente rara, esperemos. Y si nos quieren apoyar, como Edith Sánchez y Juan Pablo Nevado, que son nuestros patrones, pueden ir a patreon.com/crónicasdelmultiverso. Ahí con lo que nos quieran apoyar, se los vamos a agradecer siempre. Recuerden que 2 días después de nuestra transmisión en vivo, tenemos el audio en iTunes, Spotify, Amazon y en donde quiera que hay estos podcasts. Así que nos vemos dentro de un par de días. Cuídense mucho y hasta la próxima.
Adiós.
Conga, conga, conga.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.